Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Este espacio en el que pretendemos divulgar la cultura que se hace con y para los canarios, aquí en estas islas, con tanta actividad cultural, después de esta etapa que estamos viviendo, en la que estamos viendo un poquito de luz para ver que la actividad cultural, musical en Canarias vuelve a ser efectiva y vuelve a ser verdad, porque desde luego que estábamos un tanto desanimados. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a una de las voces más particulares y masculinas, por dar más señas, con mayor relevancia en estos últimos años. Hoy tenemos la figura de Pedro Manuel Afonso, que es un moganero que empezó su andadura musical hace muchos años en distintos grupos de música y que ahora lo hemos visto en distintas interpretaciones a través de televisión y radio, en cosas importantes que vamos a hablar con él. Hola, Pedro Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Pues aquí en QPH Radio. QPH es una emisora que queremos divulgar a lo canario, buscando el sentido positivo de la vida, que creo que es una de las cosas que en este tiempo estamos llevando a cabo, porque no nos queda más que mirar esta situación que estamos viviendo y atravesando. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el tiempo por debajo por Mogán? Tú resides en el municipio de Mogán, ¿verdad?
Sí, resido concretamente en Beneguera, en la parte más a occidente.
Suroeste de Gran Canaria.
Oeste, ¿no? Perdona, sí. Exacto. Y bueno, entonces, nada, bien. Estos días, evidentemente, como en gran parte de nuestro archipiélago, de calor, pero bueno, pero soportable todo.
Estamos en un verano pródigo en volver a esa normalidad de la que hablamos, pero cuéntanos, ¿has tenido dos experiencias que creo que son muy notorias? Claro, la televisión parece que las multiplica en importancia, si bien has podido tener otras experiencias, pero has tenido dos que creo que son importantes. Una, la inauguración, junto con Yeray Rodríguez, Ner Suárez y Fernando Suárez, de Rico Caído, que ha sido una cosa que quedó pospuesta después de del año pasado, de nombrar Patrimonio de la Humanidad, sí, ese espacio natural en el que tuviste esa experiencia, y cuéntanos un poco de esa, y después hablamos de alguna otra.
Bueno, eso fue ahora con motivo del primer aniversario de la declaración de patrimonio de Rizcoca como Patrimonio de la Humanidad, de Risco Caído, y la verdad que experiencia fue la verdad que muy grata y reconfortable, porque dentro de, evidentemente, como tú bien anuncias, ¿no?, dentro de este periodo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, raro en todos los sentidos, que estamos viviendo, y pues poder cantar celebrar este primer aniversario rodeado pues eso, de gente como de Yeray, de ese municipio de Artenara, de Ner Suárez y Fernando y demás, pues la verdad que yo me sentí como ya por estar en el sitio como con escalofríos, ¿no? Pero escalofríos, pero en la parte positiva, ¿no? De como que, no sé, como que estábamos viviendo un momento muy especial. Esas veces en las que, no sé cómo explicarte, que te erizas, ¿no?, de en un sitio que no sabes, no entiendes el por qué, pero que bueno, que pasa, ¿no? Es un momento mágico, ¿no? Sí. Entonces la verdad que bueno, eso, cantar ahí fue todo positivo, grato y bueno, que pasará para el recuerdo.
Interpretaste con el estilo de aire de Lima, los aires de Lima Artenara, que tienen una melodía preciosa, una poesía, de esas tantas que Yeray nos tiene acostumbrados y que tú con él has vivido en muchas ocasiones en distintas partes del mundo, porque has acompañado a Yeray con tu voz en mucha de la producción que él ha hecho, ¿no? Barranco Abajo fue una de las que hiciste Sí. Maravillosa producción y que todavía está. La verdad que recomendamos desde aquí, creo que es una buena idea escuchar Barranco Abajo con toda esa lección de toda esa inmigración interior de la isla de Gran Canaria y de las islas en general. Como sí. Qué bonita interpretación has hecho tú también de esas poesías de Villeray. Y cuéntame, en esa parte folclórica, en esto que te vamos conociendo un poquito más, sí. Porque queremos también darle a los oyentes de QPH Radio la posibilidad de conocer un poquito a nuestros invitados. En este caso, tu labor lírica también trasciende. Tu voz, en esa formación que has tenido lírica igualmente, te llevó también a una cosa muy especial que vivimos hace poco, también emitida en televisión, que fue la experiencia en la iglesia de Santiago de Galdar, junto con Cristina Ramos, junto con sí. Patricia Muñoz, junto con Thiago Melián, acompañado con Sebastián Gil y con Antonio, bueno, en fin. Una maravilla, un elenco. Y cuéntanos esa, porque esa experiencia lírica que tú tienes también te hace que tu voz sea más conocida, si cabe.
Bueno, evidentemente cuando uno empieza a estudiar la carrera de canto, aquí en Las Palmas, no hablo de fuera porque, hombre, en parte, aunque conozco, pero a su vez también lo desconozco, Las Palmas en aquellos años, cuando yo empecé a estudiar, pues siempre el canto solo se enfocaba pues a la parte clásica, a la parte lírica, ¿no? Entonces, claro, yo lo que he llegado a hacer con mi trayectoria, o lo que he intentado hacer, es aplicar esa técnica que se da en el bel canto, pues aplicarla pues a cualquiera de otros estilos, ¿no? Otros estilos como bien, principalmente es nuestro folclore, y luego pues eso, pues a la parte de pues más bolero, pues canción mexicana o etcétera, ¿no? Pero sobre todo que la gente pueda entender, en cierta manera, que nosotros podemos cantar de, o sea, cualquier tipo de género,
diferentes estilos, sí.
Claro, aplicando esa técnica. Y que es verdad que yo, en parte, a veces ya en falta, pues eso, ¿no? Me encuentro cómodo en ciertas ocasiones haciendo lírico también, porque es un repertorio, aparte de exigente, evidentemente, es un repertorio en el que se disfruta también cuando se interpreta, ¿no?
Cuando se interpreta. Cuéntame, y la experiencia esa, ¿qué opinas tú de ocupar los espacios eclesiásticos, que siempre se nos tienen un poco escondidos, porque creo que la acústica de la iglesia de Santiago de Galdar es bastante buena para sí. ejercer la lírica, además sin público, ¿no?, que era un poco misterioso. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ocupar esos espacios, las veces que has tenido la oportunidad de cantar en iglesias, catedrales, etcétera?
Yo creo que, vamos a ver, en cualquiera de los casos, los espacios bien utilizados, yo creo que son, aparte, más que ahora, en estos casos, en estas épocas, repito, que estamos viviendo, yo creo que son muy necesarios. Nosotros, yo creo que la iglesia, o sea, pues yo también creo que me considero, formo parte de esta de esto, ¿no? Este patrimonio es nuestro, ¿no? No solo de un sector en concreto, sino yo creo que de todos. Entonces creo que es verdad que respetando, pero a todos los niveles, como debemos respetar todo y cada una de las cosas que poseemos, pues yo creo que se le puede dar un fin, pues no distinto, pero que sí acorde para ejercer este tipo de culturas, ¿no?
Sí.
De música, de no sé, incluso interpretaciones de teatro y tal. ¿Por qué? Porque yo creo que son unos escenarios con unas condiciones, que no me salía palabra, sí, que son pues bastante favorables para el desarrollo de las actividades que nosotros ejercemos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que, hombre, antes de perderlas y dejarlas en desuso, pues yo creo que deberíamos pues poder luchar y poder, no sé, conseguir de alguna manera que se nos brinde la oportunidad de poder hacer más conciertos, vuelvo y repito, más actividades,
sí, más actividades
en esos espacios.
En el entorno musical, además, vista, ¿no? Lo que decimos que el público se queda encantado. En esta última experiencia que has tenido sin público, que se lo era hecho para televisión, ya. Pero sé que has tenido oportunidad en otras ocasiones en tu trayectoria musical,
sí.
Porque profesionalmente te estás dedicando a la música. Y hay una cuestión que sí es importante. Las iglesias suelen tener público agradecido, por lo que te digo, por la acústica, pero
sí.
Ya a ti no se te esconde, ¿no? Si es verdad que poder cantar en espacios eclesiásticos, digas iglesia, ermita, ahí tienes en Beneguera una pequeña iglesia, sí. En la que sé que has tenido, sí. Te intervino muchas veces en tu sí, persona, sí. En tu vida personal y en tu cercanía con ese pueblo del municipio, sí. De Mogán, de Gran Canaria. Pero mira, y en esa experiencia que has tenido con Barbecho, que es uno de tus discos, tu disco en solitario del 2018, y ahora tiene boleros sinfónicos. También has cantado en auditorio, porque al final, ligando la música eclesiástica, la música que se hace en las iglesias, con esos auditorios, la impresión de cantar en un Alfredo Kraus, cuando eres el protagonista de la voz prácticamente principal, tiene que ser también un pelotazo de energía esa la que se desprende, ¿no?
Mira, siempre que presentamos un proyecto nuevo, por lo menos me pasa a mí, voy a hablar de, en este caso, siempre que presento un proyecto, detrás de eso hay muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas sin dormir, decisiones, borradores, bueno, entonces cuando llegas al momento de culmen, ¿no? De salir al escenario y decir, bueno, ahora tengo que defender todo lo que he hecho, ¿no? Por todo lo que he trabajado durante tanto tiempo. La verdad que hay varias sensaciones, ¿no? Pero todas son especiales, son muy mágicas. A veces es indescriptible la sensación, ¿no? La energía que uno consume en un momento de este tipo, ¿no?
Enfrentándote al público, hablo, te refieres, claro.
Hablo no solo porque no lo miro como un enfrentamiento, sino simplemente como un ofrecimiento, ¿no? Que es realmente lo que hacemos. Yo cuando me subo a ofrecer realmente, pues eso, mi trabajo, mis condiciones, mi conocimiento, por lo que, bueno, lo que he preparado, no, vaya. Entonces, claro, es un chute de adrenalina que, bueno, no sé a qué se pudiera comparar, ¿no? Pero sé que es lo que provoca cuando realmente ese momento pasa, ¿no? Que es cuando acaba el concierto, es como si me hubiesen dado una manada, no sé, como si me hubiesen dado una manada de palos y
sí.
O sea, acabas deteriorado total. Pero sí que es verdad que con esa emoción todavía que perdura, que perdura,
bueno,
en el tiempo,
un rato
luego,
más,
porque son más
por aquello de,
mágicos.
Sí, por aquello de conocer más esa experiencia que tienen los cantantes y los artistas en general en el mundo de la música, pues enlacen a variedad. Es diferente tal vez un intérprete de un instrumento, pero la voz humana tiene tanta magia también, como bien dices, y tiene tanta energía que se desprende al transmitir el mensaje que es muy cercano para el público, pero que tú también, pues ese desgaste se nota. Además, tienes una particularidad que yo te alabo a través de la oportunidad que tengo de podértelo decir. Tienes una, transmite un sentimiento muy grande y así el público lo respeta. Decíamos, mira, por conocerte un poquito más, como decimos, danos un recuerdo relevante, pues tú en esa trayectoria para llegar a ser disco, tuviste Cabañuela, tuviste Barbecho y Bolero Sinfónico, han sido tus trabajos más relevantes, ¿no? Pero cuéntame,
yo parto de otro trabajo todavía anterior a todo eso, que es desde Mogán, que es un disco que se grabó en 2002-2003.
Ah, exacto, hace más años, ciertamente. Que
eso,
hace 2002, más años.
2003.
Exacto.
Y aparte de ahí, pues bueno, ya a partir de ahí, pues bueno, es como si hubiese arrancado, por así decirlo, la carrera, aunque es verdad que tenía experiencias desde antes, pero bueno.
Sí, con las experiencias folclóricas, más vinculadas al grupo folclórico.
Sí, más, más vinculado eso a grupos folclóricos, a pues lo típico, a alguna que otra versión en algún momento puntual y demás, pero bueno, siempre yo he estado vinculado al mundo del folclore, evidentemente parto de ahí, me eduqué en las escuelas de folclore de aquí del municipio,
Morales,
y bueno, sí. Y siempre he estado vinculado al mundo del folclore, pues bueno, eso, con Domingo, con Geray, con... Sí. Bueno, con etcétera, con todo. Desde que era chiquitito.
Pero sí, y
con
cuéntanos,
José Antonio, con José Antonio
Ramos, igualmente,
que también estuve con él, precisamente en el 2005 estuve en Corea del Sur, también representando a España, en este caso, a Canarias, en un encuentro internacional de...
Pero, y dentro de eso, ¿en qué momento dijiste tú me quiero dedicar a cantar? ¿Cuál fue? Porque en esa formación de las escuelas de música, ¿en qué momento dijiste, pues, esto va a ser lo mío?
Yo creo que de principio ya tú vas, marcándote un poco el camino, ¿no? Hablamos de que, o por lo menos yo siempre lo he tenido claro, yo no sé por qué, que vivir de la música, o por lo menos aquí, era... altamente difícil, ¿no? Pero bueno, pero sí tenía claro que era lo que me gustaba, que es lo que realmente me llenaba y bueno, en función de ahí he ido trabajando poco a poco. Nunca dije no, yo tengo que vivir de la música sí o sí. O sea, nunca, sino fue como me fui dejando llevar un poco, ¿no? Entré en el coro primero de la Filarmónica, que fue cuando tuve mis primeros contactos en cuanto a clases de canto de manera seria y demás, y luego a partir de ahí fue cuando un poco pues ya me fui pues planteando un poco más en serio pues la historia de estudiar, formarme. Y todo fue ya pues eso, como una especie de cadena, ¿no? Realmente yo nunca, y eso te lo digo siempre porque es así, es la pura realidad. Yo nunca me he creído que sea, ¿sabes? Que sea a lo mejor un gran cantante o algo, sino no, yo simplemente hago lo que me apetece. Mucha gente a veces me dice, pero bueno, es que tú no tienes un estilo en concreto y demás. Digo, bueno, es
sí,
que yo canto pues porque me apetece,
Pero debes reconocer, Pedro, perdona que te interrumpa, debes reconocer ya. Que tu voz tiene unas características de tenor, con una tesitura muy amplia, que te da esa versatilidad a la hora de cantar. Le puedes dar la cadencia de un bolero con una voz algo más grave, pero luego tienes un chorro de voz para arriba, tiras para arriba, como solemos decir nosotros en el mundo, ¿no? En el mundo del canto.
Bien, pero es algo que yo, bueno, como cualquier otra cosa, es algo que está ahí. O sea, a lo mejor también te puedo decir, también, no sé, a lo mejor también tengo un cocino de maravilla, ¿no? Pero que tampoco es algo que lo diga, ¿no? No es algo que yo vaya presumiendo de bueno, lo que quiero que entiendas es que sí, vale, está ahí. Y yo lo único que hago con ese instrumento es transmitir realmente lo que siento en cada momento.
Eso es un mensaje estupendo.
Yo simplemente no me creo ni más ni nada más, o sea, simplemente no pretendo tampoco nada más, simplemente mi mensaje siempre ha sido el mismo, es que con lo que yo hago pues intentar hacer feliz a la gente, no tengo más intención que
sepas que la respuesta del público, y tú la ves, desde luego que eres de las voces más importantes de las que he ido cogiendo, siendo más popular, si cabe, ¿no? Al principio eras el chico de Mogán, aquel chico de Mogán, y ahora Pedro Afonso, está siendo una persona conocida en los circuitos en general de cualquier tipo de música. Mira, ahora por aquello de ver un poquito futuro, ¿en qué proyectos de futuro estás trabajando ahora mismo? Si nos puedes contar.
Sí, el proyecto de futuro más inmediato que tengo ahora mismo es que bueno, que que mi mujer se recupere de una enfermedad que estamos pasando. Ajá. Y a partir de ahí, pues bueno, seguir intentando hacer cosas con la música. Bueno, hay varios proyectos. Hay un proyecto con Domingo el Colorado, que es A Timple y Voz, que son intimistas pues totales, porque ahí es nuestra
esencia, ¿no?
Sí, porque es nuestra esencia, hacemos folclore, como debe ser, tradicional en este caso, y bueno, algunos temas populares, pero sí que es verdad que es muy sentimental, porque él habla con sus manos y con su instrumento, con el timple, y yo pues intento responderle con lo que tengo, que es con mi voz, ¿no? Mm-hmm. Y entonces, bueno, eso lo hemos hecho varias veces. Incluso esto fue uno de las historias que nos cogió en Colombia, que no pudimos desarrollarlo allí, porque justo cuando llegamos a Colombia pues se cerró el país y no pudimos.
En el mes de marzo, ¿verdad? Cierto, con empezó el confinamiento. ¿Sí?
Sí, empezó justo allí también, con un par de días anteriores a allí. Y entonces, bueno, pero ahí está ese proyecto, que un proyecto que nunca pasará de moda, porque está bastante latente y bueno, y forma parte de nosotros, de todos los canarios. Y después, bueno, pues todavía le queda un poco de resquicio a boleros sinfónicos, a ver si de aquí a final de año yo creo que hay alguna todavía por ahí, porque es verdad que teníamos varias, pero bueno, como a la gran mayoría de los artistas, pues se han caído
de cartelera,
se ha quedado, sí, a cero. Pues bueno, pues vamos a ir a ver si podemos ir poco a poco recuperando algunas, y dentro, bueno, evidentemente cumpliendo con las normas que tenemos actualmente, pero bueno,
vamos a ver si este futuro es un tanto esperanzador, porque desde luego ahí tenemos ese bolero sinfónico, que es muy recomendable para los amantes del bolero, pero para los amantes de escuchar música diferente, con una formación sinfónica musicalmente, sí, y con tu voz y con, bueno, con la experiencia de Luis Montes de Oca,
sí, y Daniel García
al requinto, exacto, es una cosa muy recomendable. Y bueno, y esperamos ver ese trabajo con Domingo Rodríguez, Oramas el Colorado, sí, que mantienen una amistad ustedes estupenda, y eso también se transmite al público, que tendremos la posibilidad de que nos deleiten con esos nuevos trabajos. Mira, solemos preguntar a nuestros invitados una cosa, por ir concluyendo nuestro encuentro. ¿Cómo valorarías la música en Canarias? Del 1 al 10, ponle una nota.
Yo creo que ahora mismo, una nota alta, porque se están haciendo, hay muchos proyectos, hay mucha gente con muchas ganas, haciendo cosas muy válidas, y yo pero yo creo que un
9
tranquilamente sí le pondría.
Bueno, pues
te lo digo de verdad.
Pues me alegro mucho que tengas ese sentimiento. A todos nuestros invitados pretendemos lanzarle, buscar esa puntuación, que creo que también no deja de ser un termómetro de cómo cada cual va viendo, ¿no? Habrá siempre cosas que mejorar.
Hombre, pero es que si no hay cosas que mejorar en esta vida, pues la verdad es que estamos acabados.
Exacto.
¿No? Pero eso en todo. Yo creo que hay que sacar, después de lo malo, hay que sacar como siempre las partes positivas y tener siempre el espíritu de mejorar, ¿no?
Pues en ese punto estamos. Mirando la parte positiva, Pedro Manuel Afonso, un saludo grande. Esperemos que los proyectos de futuro caminen, que ese presente también sea rapidito, esa mejoría para tu pareja, sí, que será estupenda la recuperación, seguro.
Sí.
Y gracias por estar en QPH Radio, en este Música en Canarias.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo, y ojalá toda la suerte del mundo.
En esta nueva trayectoria, divulgando la cultura, Pedro.
Así es como se hace camino. Bueno. Y sobre todo, pues, se hace la vida más agradable.
Pues un saludo para todos los oyentes de QPH Radio. Les habló Alfonso Saavedra. Gracias. Hasta otro ratito.